Costa Viva.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Buenas tardes, ya estamos aquí con todos ustedes. Les habla Juana Carrera, esto es Costa Viva. Tenemos 15 grados de temperatura y en Ribadeo vemos el cielo azul, no llueve. La verdad es que a pesar de que, bueno, sí, está activa la alerta naranja, en buena parte de Galicia la nuestra ya va bajando, ¿eh? Está un poquito más tranquila la cosa en la zona de la Mariña, ¿eh? En el resto de Galicia, para no dormirse, para no confiarse. Dentro de un rato hablamos también de los efectos de temporal, de viento, de mar, de las últimas horas en nuestra comarca. Efectos con daños materiales, prácticamente todos ellos a lo que estamos acostumbrados, que vuelan contenedores, chapas de edificio, algún que otro daño, claro, en algún vehículo, pero en principio, mientras sean daños materiales, pues las cosas van bien. En esta jornada de hoy estamos pendientes, como siempre, de esos asuntos laborales que nos tienen mareados desde hace un año y pico, por lo menos el tema de Alcoa. La verdad es que están descontentos los trabajadores de Alcoa. Hay desilusión en medio de la plantilla, en el seno de la plantilla, también entre el comité de empresa. ¿Por qué? Porque ayer se celebró el primer Consejo de Ministros y dirán ustedes, bueno, ya habrá más, pero claro, es que el gobierno había, no el gobierno, digamos, el gobierno, el bipartito, pero además el PSOE había comprometido bastante que en el primer Consejo de Ministros se iba a aprobar el estatuto eléctrico, pero no se aprobó, con lo cual, pues claro, no están contentos. Están esperando que se tomen medidas cuanto ya, pero quieren dejar claro que por el momento esto ya no les ha gustado. Lo del Consejo de Ministros de ayer, sin el estatuto eléctrico para las intensivas, no les gusta. En materia laboral también, en esta jornada de hoy se han retomado, por cierto, las negociaciones entre Reymogasa y Dominion. Esta misma mañana, los trabajadores de Reymogasa, afectados por la subrogación con Dominion, la subrogación a Dominion, mejor dicho, se han concentrado entre las 5 y las 8 de la mañana, han protagonizado una serie de concentraciones con largas hileras de vehículos, tanto en la entrada del turno como en la jornada normal. Y esta mañana a las 11 han mantenido una reunión los representantes del comité con la empresa. En principio tiene que presentarse un último borrador, pero si lo que se ha hablado en la mesa en la que han estado hoy, en la mesa de negociación, sale adelante, probablemente podría hablarse de un preacuerdo que tendría que ratificar después la Asamblea de Trabajadores para esta tarde. Están esperando, como les decimos, un último borrador de lo que son las negociaciones con la empresa, pero bueno, podría haber un preacuerdo. Estamos hablando de una reunión que ha tenido lugar a las 11 de la mañana y están, bueno, pues todavía esperando que termine de fraguar la cosa. Ya les iremos informando a ver si hay suerte, como les decimos, con los trabajadores de Reymogasa que han sido subrogados a Dominion. Son 61 de ciento y pico trabajadores que tiene la planta auxiliar de Alcoa. A no olvidar las plantas auxiliares de Alcoa, a no olvidar todas esas empresas que representan a 1,000 personas que trabajan directamente, al fin y al cabo, para la multinacional aluminera. Por cierto, en este sentido, el alcalde de Cervo, Alfonso Villares, ha acusado al gobierno de no preocuparle la Mariña ni Galicia. Se lo ha reprochado también después de que en este primer Consejo de Ministros, el de ayer, no se abordara la elaboración de un estatuto para las empresas electrointensivas que abarate el precio de la energía. Según ha señalado Villares, ve que hay una falta absoluta de preocupación para resolver un problema tan importante para la Mariña de Lugo, de la que dependen miles de personas. Se calcula que unas 5.000 familias que dependen de esta empresa de aluminio desde hace más de 40 años. Bueno, el municipio de Cervo también últimamente críticas sobre la gestión de la residencia de día de San Ciprián. En este caso, críticas también desde SAE, del Sindicato de Técnicos de Enfermería. Representantes del SAE han encauzado algunas de eso que denominan disfunciones e irregularidades que llevarían tiempo produciéndose en el seno de la residencia de mayores de San Ciprián, según afirman. Dicen que esas irregularidades se encuentran en una gestión del régimen disciplinario de los trabajadores del centro, que no es apropiada. Dicen que es excesiva o incluso que no se ajusta a derecho y han interpuesto una reclamación por nulidad de despido de una trabajadora que, tras presentar candidatura en un proceso electoral legalmente establecido, fue despedida. Como siempre, como cada año en enero, llega la Feria Fitur, la feria turística más importante a nivel nacional y con buen peso a nivel internacional también, que se desarrolla en Madrid entre los días 22 y 26 de enero, y allí estará la Marina Lucense nuevamente promocionándose dentro del stand de turismo de Galicia, Tour Galicia. En este caso se vende como turismo slow, que es cierto, es turismo slow, ya que la gente que viene le gusta, repite, disfruta, descansa, come bien y además está fresquito. Vamos, que lo tienen todo. Lo importante es hacernos ver, porque en esa feria mucha gente, va a muchos países, van grandes destinos y, en fin, es importante promocionarse. Desde la Mancomunidad Municipios de la Mariña realizarán la presentación de nuestro geodestino el jueves 23 a las 5 de la tarde en ese stand de Tour Galicia. En Burela podría haber nuevamente un mini entendimiento, un acercamiento entre el Partido Socialista en el poder, pero en minoría, y el Bloque Nacionalista Galego a la hora de conformar gobierno. En principio tienen el pleno de organización y además desde el Partido Popular señalan que están realizando el ridículo, en concreto desde el Partido Socialista, que estarían realizando el ridículo hasta alcanzar el esperpento con la organización de un pleno extraordinario, con menos de 24 horas de antelación para notificarlo, para que Ramiro Fernández tome posesión de su acta como concejal y puedan después acudir al de organización. Es una crítica que realizan desde el PP. Al mismo tiempo, desde Compromiso por Galicia, dudan de la necesidad de un pleno extraordinario anunciado por el alcalde para este jueves, pudiendo hacer el de organización completo. Y entre tanto, pues está ahí, si habrá o no entendimiento finalmente entre PSOE y BNG, que parece que iban a tener otro intento de encontrarse. Hablaremos también de otros asuntos. La Isla Pancha de Ribadeo. Ya sabemos lo que ocurre con la Isla Pancha desde hace, pues en estos momentos, 3 años. El Ayuntamiento de Ribadeo resulta, según ha dado a conocer hoy el colectivo Por Nuestro Faro, que sí que exigió a la empresa concesionaria de la explotación de Isla Pancha que abriera la puerta a todo el público. Lo que pasa es que lo hizo bastante tarde, con 2 años de retraso después de concederle la licencia, en concreto 21 meses. Así lo ha podido constatar esta plataforma tras su constante buceo por ahí, por expedientes y trámites relacionados con esta situación. Dicen que el alcalde no está haciendo nada, que era un requisito de la licencia, de la concesión de la licencia, que la puerta estuviera abierta, y sigue cerrada cal y canto. En Mondoñedo, la Diputación ha destinado 150.000 euros a la mejora de vías en 6 núcleos rurales de la localidad. Tanto el presidente como la alcaldesa firmaban en las últimas horas un convenio de colaboración, gracias al cual se van a condicionar vías en las parroquias de Los Remedios, Viloalle o también El Carmen. Esta aportación económica responde, dicen desde el ente provincial, a la voluntad de la Diputación de impulsar la cooperación con los concellos. En Mondoñedo, por cierto, esta tarde se presenta la 5ª edición del Coworking de la Mariña, que se va a desarrollar próximamente. Estará la subdirectora de la Oficina Galicia Emprende, del IGAPE, Fanny Suárez, y la alcaldesa Elena Candia, además de empresarios que impulsaron su proyecto, viniendo de esos proyectos o de esas plataformas de aceleradoras de empleo, y que van a explicar cuál ha sido su experiencia. Hablaremos de esto y de mucho más a lo largo de los próximos minutos y hasta las 2. Ahora vamos a ver qué tal se plantea el tiempo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Pues tenemos el cielo en estos momentos bastante despejado, la tarde va a quedar buena, con viento débil y variable, y mañana lluvia, todo el día, es lo que nos dice Meteo Galicia. Con viento otra vez, hoy suave, mañana nos toca viento fuerte del sur durante todo el día hasta la noche. Las temperaturas mañana 11 grados de mínima, 19 grados de máxima, y si hoy teníamos alerta amarilla por un poquito de viento en la costa, mañana sí que tenemos nuevamente alerta naranja por fuertes vientos y por fuerte oleaje, así que mañana lluvia y viento. ¿Estás preparado?
Jornadas del langostino y el cachopo del 10 al 26 de enero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar tapas por solo 8 euros, paté de langostinos, de salpicón, croquetas de langostinos, langostinos a la plancha o al ajillo. Una gran selección de cachopos por solo 12 euros. Cachopo de ternera relleno de queso de abredo y jamón, relleno de mozzarella y cecina o de queso jamón y boletus, entre otros. Selección de postres por solo 3 euros y un menú especial con aperitivo, tapa, cachopo y postre por solo 20 euros. Jornadas del langostino y el cachopo en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Después de ver cómo están las cosas en lo meteorológico, vamos a ver cómo anda el tráfico.
Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Y en principio bien, sin problemas de circulación, incluso en la autovía del Cantábrico no hay ningún problema. Ya sabes, alguna retención en la zona de Fazour, en Foz, pero por lo demás todo sin problemillas. Carretera de Manta.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Ahora te acompañamos nosotros hasta las 2 de la tarde en esta sintonía, es el 88.8 de la FM y también en el 99.7 en la zona de Viveiro. Tenemos muchos asuntos que tratar y que ir desarrollando y tenemos un buen ratito para hacerlo en la Mariña Lucense y el Occidente Asturiano en este día en que ya atravesamos el Ecuador del mes de enero y por lo tanto el Ecuador de la cuesta de enero. Ya queda menos para que llegue febrero, ahí el carnaval, para que vayamos alegrándonos un poquito, al menos con algunas cuestiones banales. Luego, si pensamos en las cosas de verdad importantes, como es el trabajo y el empleo, todavía no estamos para tirar cohetes. Habrá que cruzar aún los dedos. Pasan 6 minutos ahora de la 1 del mediodía. Vamos a hablar al menos de algo relacionado con el trabajo, con el empleo, o de cómo buscarlo, o de cómo impulsarlo, de cómo promocionarlo. Esta tarde se va a presentar en Mondoñedo la 5ª edición de lo que es el espacio coworking, que al fin y al cabo es una aceleradora de empleo. A lo largo de unos meses van como formando, ayudando a la gente a poder desarrollar una idea profesional y quién sabe, pues luego resulta que uno ahí encuentra un futuro profesional. Nos lo va a contar enseguida Baruch Domínguez.
Vegadeo, en la calle Camilo Barcia Trelles, instalaciones y suministros Ferrería. Podrás encontrar todo lo relacionado con fontanería y calefacción, accesorios sanitarios, calderas, calentadores de gas, termos eléctricos, tubería, azulejos, todo esto y mucho más. Lo tenemos en instalaciones y suministros Ferrería. Teléfono de contacto 985-634-866 y 646-31-2356. Acércate a conocernos, estaremos encantados de atenderte.
Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en COPE de la Costa y hablamos de un acto que tendrá lugar hoy a las 7 de la tarde en el Centro Comarcal de Mondoñedo. Se trata de la presentación del 5º Coworking da Mariña que financia el IGAPE, el Instituto Galego de Promoción Económica. Hablamos precisamente con su director, con Juan Cividanes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en primer lugar, para la gente que a lo mejor ande algo despistada en estos términos económicos modernos, ¿qué es esto de un coworking?
Bueno, pues el coworking es un lugar de encuentro en el que tratamos de congregar a personas que tienen en mente desarrollar un proyecto empresarial y pues les ayudamos. Por un lado, se encuentran con personas que están en esas mismas circunstancias, que están pensando en desarrollar un proyecto empresarial, y con un programa de seguimiento y formación se les ayuda a ponerle un poco negro sobre blanco esas ideas que tienen como proyecto empresarial y ponerlo pues en un formato pues más realista, lo que podemos llamar un plan de negocios. Les ayuda a preparar ese plan de negocio y además pues a pasar de las ideas a los hechos, ¿no? En definitiva, a ver los peros, a enfrentarse a las pegas que pueda tener esa idea de negocio y pues plasmarla ya en un proyecto empresarial. Ese sería un poco el espíritu, ¿no? De un espacio de coworking, y todo esto pues hablando y enriqueciéndose con las ideas de los mentores, de las personas que lideran el coworking, y de los otros participantes que también pues son gente del entorno y que también tienen proyectos empresariales y por tanto pues tienen un espíritu empresarial, ¿no?
En el caso de los que desarrolla el IGAP en diferentes puntos de Galicia, ¿cómo es todo el proceso de aprendizaje, mentoría, desarrollo del proyecto de los alumnos, por decirlo así, que participan en los diferentes coworkings?
Sí, es correcto. Yo creo que es muy correcto hablar de alumnos, porque en definitiva pues están en un proceso formativo, pero sobre un caso real que es su idea de negocio, ¿no? Y por tanto, bueno, pues dentro de ese proceso, cada proyecto empresarial se le asigna una persona, un mentor, que le ayuda a, además de plasmar y de hacer ese plan de negocio, le ayuda a despejar las dudas que puedan surgir dentro de lo que es la creación de un proyecto empresarial. Es decir, le ayuda desde a enfocar el producto, mejorar quizá la parte de comunicación a la hora de vender el proyecto, también en la parte de números, costes desde que puede tener la inversión, incluso pues despejar si esa idea que tenemos muchas veces luego podrá tener una respuesta positiva o no en el mercado. Nos ayuda a pues antes de lanzarnos a ejecutar ese proyecto, saber si tiene sentido, ¿no? Y muchas veces es mejor pues que nos digan que mejor cambiar quizá el enfoque que se le está dando al proyecto que no meternos en algo que parece que puede no tener éxito, ¿no? Por tanto, sí que hay una formación a lo largo de todo el proceso en el cual acabas presentando, por último, en el cierre, ¿no? del coworking, acabas presentando el proyecto ya sí con el plan de negocio determinado, ¿no? Y bueno, pues cada persona tiene un aprendizaje, además de hacer presentaciones en un formato de plan de negocio, pues también se enfrenta a hablar en público, se enfrenta, bueno, pues a vender o a responder y a contrastar ideas y, por tanto, defender un proyecto ante determinadas personas. Es un proceso formativo muy interesante y del cual todos los participantes salen muy enriquecidos a nivel personal.
Hablamos en este caso del coworking de Amariña. El hecho de que se hagan diferentes iniciativas de este tipo en diferentes lugares del territorio gallego, supongo que responde, por una parte, a una función logística, es decir, que esté cerca del lugar de origen de los participantes, y también supongo que para aprovechar las potencialidades de cada zona. No es lo mismo hacerlo, por ejemplo, aquí en Amariña, que hacerlo en el centro de Pontevedra o hacerlo en la montaña de Lugo. Es decir, cada zona pues tiene unos recursos a lo mejor económicos que aprovechar, y eso también se ve en los proyectos de los alumnos, supongo.
Pues absolutamente de acuerdo. En total, en cada edición son 10, en esta edición concreta, son 10 los lugares repartidos por toda Galicia en los que se van a desarrollar estos espacios de coworking, y efectivamente es, digamos, que dentro de el proceso de emprendimiento, este es el estadio más semilla que puede haber, y por tanto efectivamente queremos que las personas tengan cerca de su vivienda, cerca de su domicilio, pues la oportunidad de ver si ese proyecto que nos está rondando la cabeza pues puede tener visos de salir adelante, y entonces a través de esta formación y desarrollo del proyecto pues acaban concluyendo si quieren seguir adelante o no, y en ese caso pues podrían tener otras alternativas de financiación que a través del IGAP y a través de la Consejería en su conjunto, la Consejería de Economía, Empleo e Industria, pues ponemos a disposición de las personas, empresarios que quieran sacar adelante sus proyectos. Pero sí, esta es el formato más semilla, y por ese motivo es el por el cual está repartido por toda Galicia y cerca de todos los territorios, o esa es la pretensión.
Pues en el caso que nos concierne a nosotros, este coworking de Amariña se presenta esta tarde a las 7, como decíamos, en el centro comarcal de Mondoñedo. Juan Cividanes, director del IGAPE, muchísimas gracias por atendernos y a seguir impulsando proyectos a lo largo de toda la comunidad gallega.
Pues muchísimas gracias a vosotros, y bueno, pues aprovecho para animar a todas esas personas que estén pensando no solo en ir hoy a la presentación, sino en que tengan un proyecto en su cabeza, que traten de llevarlo un poco al papel y ver si efectivamente pues es un proyecto que puede convertirse en una realidad de empresa. Y mucho ánimo a todos. Muchísimas gracias.
Pues ahí lo tienen, esos proyectos importantes, a ver si los pueden convertir en realidades de empresa, como decía el responsable del IGAPE. Seguro que sí. Elena Candia, por cierto, también había señalado que hay muchos sectores interesantes para poder impulsar, tanto en la comarca como en Mondoñedo, claro. Elena Candia, la alcaldesa, que va a estar en la presentación de ese coworking esta tarde, y que además pues quería promocionar su propio municipio como lugar donde invertir. Eso ya lo sabemos. En cuanto a sectores económicos que se pueden impulsar en su zona, pues vamos a recuperar las palabras que decía también la alcaldesa.
Cuatro pilares: turismo, el sector forestal, a horta y servicios sociais, quizá os estratégicos, sin perxuicio de haber pues un potencial eólico, como tamén se materializaron proxectos, e eu penso que poden materializarse máis, tamén pola nosa ubicación e pola as características do noso territorio, hai importantes recursos pizarreiros.
Bueno, pues ahí, por ejemplo, en el territorio y en la ubicación de la zona de Mondoñedo, donde se desarrolla ese coworking, recordamos que es el coworking, la plataforma o aceleradora de empleo de toda la Mariña, y que allí se pueden gestar grandes proyectos empresariales. De hecho, tres personas van a explicar sus proyectos empresariales que salieron de ahí, justo como hablaba Juan Cividanes de Semillas, pues salieron, se gestaron en ese tipo de encuentros de aceleradora de empleo. Ahora pasan 16 minutos de la una del mediodía. Hacemos un pequeño alto en el camino y hablamos también de cultura en Ribadeo.
En Rebaixas, compra no comercio local. Todos juntos facendo Mariña. Nestas datas, merca a carón da casa. AFECAM, Federación de Comercio Mariña, desexa vos un feliz 2020.
De cultura, porque mucha cultura también ha sembrado la escritora ribadense Luz Pozo Garza, que va a ser nombrada hija predilecta de Ribadeo este fin de semana, en concreto mañana mismo, sábado, día 18 de enero, en un acto que se va a desarrollar en el ayuntamiento a las 12 del mediodía. Se considera que toda la obra de Luz Pozo Garza pues está envuelta además también de todo su sello ribadense, es una gran ribadense y le quieren realizar este reconocimiento, este mérito. Por cierto, Pilar Otero, que es la concejal del ramo de Cultura, hace una llamada a la sociedad para que acudan a este homenaje. Recuerden, es mañana 12 del mediodía en el Ayuntamiento Ribadense.
A 8 de xaneiro é festa en Ribadeo. É festa porque se nomea filla predilecta a Luz Pozo Garza, cume na literatura galega contemporánea. O acto vai ter lugar ás 12 no Salón de Plenos da Casa do Concello de Ribadeo e contará coa presenza da escritora, que estará acompañada por familiares e persoas amigas. Dende a Concellería de Cultura animamos a toda a sociedade ribadense a celebrar e homenaxear a unha das voces máis destacadas da nosa poesía.
Pues ahí queda, para homenajear a Luz Pozo Garza, ribadense, poetisa y además que ha dejado pues su sello en muchísimas personas y en muchas generaciones, su escritura. Así que el homenaje mañana mismo, sábado. Vamos a hablar también de una exposición, la muestra sobre la emigración gallega a América, que llega a la antigua escuela de Adelán en Alfoz. Es el de Culturas en Diálogo, luego Argentina. Se puede visitar en el local social desde ya mismo hasta el día 2 de febrero, gracias a la Asociación de Vecinos de Adelán de Alfoz, insistimos. Se acoge esta muestra. Es una exposición que está organizada por la Red Museística en colaboración con la Asociación de Inmigrantes y Retornados Rioplatenses en Lugo. Recopilan material fotográfico y documental alrededor de lo que es la emigración gallega a América. Y el objetivo es poner en valor los testimonios en clave intercultural, las relaciones entre las diferentes generaciones, y también paralelamente a la exposición organizan otras actividades que van dirigidas a los centros escolares para también transmitirles a ellos lo que ha sido esa huella de la emigración. Así que recuerda que puedes ver Culturas en Diálogo, luego Argentina, en el Centro Sociocultural, en el local social de la Asociación de Vecinos de Adelán en Alfoz. Hasta el próximo 2 de febrero se mantiene esa exposición. Un apunte más relacionado con el mundo de la cultura. Mondoñedo acoge los días 24, 25 y 26 de enero el segundo encuentro NOGA. Esto es del colectivo de narración oral gallega. Es un programa que incluye muchas actividades abiertas al público en general y luego otras de formación ya dirigidas más específicamente a los narradores orales o a otros profesionales que estén interesados en la práctica de esta fórmula narrativa. La primera edición se celebró también en Mondoñedo. Según los organizadores, hay estrechos lazos entre la narración oral y Mondoñedo y se despertó ahí como un sentimiento de gremio, así que repiten. Apunta porque son los días 24, 25 y 26, es el encuentro del colectivo de narración oral gallega. La apertura del encuentro el día 24, a las 9 de la noche en el Auditorio Pascual Veiga, entrada libre, hasta completar el aforo. Es una gala que estará conducida por Carmen Conde y luego pues tienen un amplísimo programa durante esos tres días del colectivo de narradores. Seguimos contándote todas las noticias hasta las 2 de la tarde. Un pequeño alto en el camino.
Mira, abuela, ¿vienes a ver cómo me ha quedado el salón? Lo he comprado todo en Hermida, la casa blanca del mueble.
Ay, qué recuerdo me trae. Ahí compré el primer mueble cuando me casé. ¿Y tienen muebles modernos de esos que te gustan a ti?
Claro, abuela, tienen muebles de todos los estilos. Ya verás qué bien me ha quedado. En Lourenzá y Viveiro, la casa blanca del mueble. La de siempre.
20 minutos pasan de la una del mediodía, se incorpora también otra de nuestras sintonías. Te recuerdo que estamos desde la una menos 10 en directo en Costa Viva contándote las noticias de esta jornada de hoy, 15 de enero, con 15 grados de temperatura, un poquito más de nubes ahora en Ribadeo, pero en principio no está lloviendo, aunque durante la noche y durante esta mañana ha llovido bastante. La tarde quedaría buena y mañana volverían las lluvias. Insisto, mañana el viento va a soplar otra vez. Bien, con ganas, va a soplar fuerte del sur y volvemos a tener mañana la alerta naranja. En esta jornada de hoy hemos tenido, bueno, prácticamente por la mañana, alerta amarilla por un poquito de viento y un poco de olas, pero en principio las cosas parecen bastante calmadas. Mañana lluvia todo el día. Vamos a hablar de los efectos del temporal de viento y de mar de las últimas horas de la tarde de ayer, del día de ayer. En principio fueron daños materiales, el viento tiró contenedores, árboles en algunos municipios, en Foz, en Xove, Mondoñedo, Ribadeo, también hubo algo. En Viveiro, por ejemplo, ahí en Viveiro un contenedor resulta que fue a parar contra un vehículo que estaba aparcado en la zona de Covas y le rompió una luna y el portón del maletero. También se desprendieron chapas de edificios en algunos de estos ayuntamientos. Una de ellas causó desperfectos en un coche que estaba aparcado en Foz. O en Burela cayó una parte del vallado exterior del Colegio Virse do Carme y también una chapa del polideportivo. Algunos de los efectos del temporal suelen ocurrir este tipo de cositas, chapas de edificios, árboles, contenedores y demás, pero se quedó todo en daños materiales, lo cual pues siempre es mucho más importante. Ahora vamos a hablar de otro tema que nos preocupa. El aluminio, la empresa de aluminio, Alcoa, cómo no. En la jornada de ayer martes, día 14 de enero, se celebraba el primer Consejo de Ministros de este nuevo gobierno. Ya lo saben ustedes. ¿Y qué pasó o qué no pasó? Que no se aprobó el estatuto eléctrico y bueno, pues a lo mejor es como pensar, bueno, qué prisas, ya llegarán otros. Bueno, es que el compromiso era que en el primer Consejo de Ministros se iba a aprobar el estatuto eléctrico. Así que lo que hay es descontento y desilusión en el seno de los trabajadores de Alcoa y también en el seno del comité de empresa. Y así lo transmite el presidente del comité, José Antonio Zan.
Era de urgente, nada más que estuviera el gobierno, que lo iban a aprobar y seguimos esperando por ello. El mensaje ahora mismo es de mucho enfado dentro del comité de empresa y dentro de la plantilla. Nosotros consideramos que el estatuto electrointensivo tiene que estar aprobado ya en el primer Consejo de Ministros y tener algo sobre lo que poder trabajar. Lo que no podemos es estar mareando la perdiz semana tras semana.
Mucho enfado es lo que hay. Además, pues queda claro, fe si se quiere tener o no, porque lo que cada vez cuesta más es creer, ¿no? Creer que de verdad se vaya a aprobar ese estatuto. Hay muchas personas que piensan que finalmente no se aprobará, finalmente no será bueno, o que Alcoa echará el cierre y decidirá poco a poco dejar de contenido o quitar contenido a esta planta. Así está la situación ante esta, que estamos viviendo justo después de ese primer Consejo de Ministros. El alcalde de Cervo, Alfonso Villares, acusa al gobierno de Sánchez de no preocuparse por la Mariña, ni por Lugo, ni por Galicia. ¿Qué ocurre? Pues que, claro, tenía que haberse aprobado ese estatuto eléctrico en el primer Consejo de Ministros. Ha dicho Villares que ve que hay una falta absoluta de preocupación para resolver un problema tan importante para la Mariña de Lugo, de la que dependen miles de familias. Se calcula que sobre 5.000 que dependen de la empresa de aluminio desde hace más de 40 años. Villares ha apelado a que este ya no es un gobierno en funciones. Llevamos más de un año y medio, dice, para elaborar este estatuto de empresas electrointensivas y se supone que este año y medio debió de servir para algo, debió dar tiempo para escribir negro sobre el blanco todo lo que había que escribir y hacer y disponer para solucionar un problema que tenemos todos los lucenses. Todos los lucenses, porque además recuerden que Alcoa equivale prácticamente casi a un 30% del PIB de la provincia de Lugo, del Producto Interior Bruto. Más sobre Alcoa relacionado con Alcoa. 61 trabajadores de Reymogasa han sido subrogados a una empresa que se llama Dominion. Reymogasa es un auxiliar de Alcoa. Estos trabajadores se encargaban de lo que es el trabajo de digestión, el servicio de digestión de Alcoa. Entonces, esos 61 trabajadores fueron subrogados recientemente a Dominion y esta misma mañana han retomado sus movilizaciones. ¿Por qué? Porque en esa subrogación les parecía que iban a perder sus todos esos derechos que habían ido acumulando a lo largo de años en su convenio laboral. En esta misma mañana de hoy han mantenido una mesa de negociación con Dominion y parece, insistimos, parece, están esperando un borrador de lo que podría ser un preacuerdo que después tendría que ser ratificado por la Asamblea de Trabajadores. Pero parece que podría haber habido un entendimiento. Esta mañana sí que han retomado esas movilizaciones, tenían previsto hacerlas hoy y también los próximos días, e incluso tenían prevista una jornada de huelga a lo largo de todo un día, pero después de las movilizaciones de esta mañana, unas largas hileras de coche a las entradas de la fábrica, tanto en el turno como en la jornada normal, pues se han mantenido esa mesa de negociación con la empresa, con Dominion, y podría haber un preacuerdo. En cuanto tengamos más datos, pues se los vamos contando.
Por 30 años confiando en nosotros, gracias. Y para agradeceroslo, durante este mes os regalamos un 20% de descuento en nuestros tratamientos de implantología y ortodoncia.
En Vitaldent Ribadeo, estamos en Avenida de Galicia 32. Pide cita en el teléfono 982-120-061.
Ribadeo tiene un nuevo referente gastronómico, Aorta de San Roque, el restaurante del cocinero Felipe Barcia.
En Aorta de San Roque podrás degustar variados menús del día, además de diferentes platos de una amplia carta con carnes, pescados y mariscos a la brasa y en otras preparaciones, arroces y postres caseros.
En Aorta de San Roque también preparan comida para llevar a casa.
Reserva en el propio restaurante en la calle San Roque número 48 de Ribadeo o a través del teléfono 604-08-05-69.
Seguimos adelante, 26 minutos pasan de la una del mediodía, pendientes también del municipio de Burela y de lo que allí pase, si hay pacto o no hay pacto entre Partido Socialista y Bloque Nacionalista Gallego a la hora de conformar gobierno. Queda por delante el pleno de organización, últimamente no hubo entendimiento, parece que estaban intentando nuevamente acercar posturas Alfredo Llano del PSOE y Mario Pillado del Bloque Nacionalista Gallego, y entre tanto les van lloviendo las críticas por parte de oposición en el ayuntamiento y grupos contrarios, por una parte del Partido Popular y por otra parte de Compromiso por Galicia. Desde el PP dice Manuel Rouco, el portavoz, que el Partido Socialista ha traspasado la barrera del ridículo y alcanza el esperpento, porque organiza un pleno extraordinario que ha notificado con menos de 24 horas de antelación para que Ramiro Fernández tome posesión de su acta, como concejal. El Popular pregunta: ¿qué cargo ha estado ejerciendo entonces el señor Fernández Rey en el ayuntamiento durante todo este tiempo si todavía tiene que tomar ahora la posesión? Piensa que el PSOE tiene muchos líos internos, que los resuelvan, pero que no mareen la perdiz a los demás. Escuchamos a Manuel Rouco.
O PSOE Burelés traspasa a barreira do ridículo para alcanzar o esperpéntico. A vinde de semana esgota su plazo legal para levar a cabo o pleno de organización. Entre tanta negociación co seu compañero de viaxe, o Bloque Nacionalista Galego, esqueceuse de que lle faltaba por nomear un concelleiro, co cal faltaría un voto para apoiar todos os puntos a tratar ese mesmo día. Dedicacións, dietas... Todo isto non tería maior importancia se non fora porque o concelleiro en cuestión é o secretario dos socialistas en Burela, todo un coordenador comarcal que non se coíbe en presentarse ante os medios de comunicación como o alcalde de Burela. Pois ben, dándose conta desta circunstancia, debido á advertencia dos funcionarios do concello, o señor Llano convoca, nunha situación nunca vista e pola porta de atrás, un pleno extraordinario notificando con menos de 24 horas de antelación só para que o señor Fernández Rei tome posesión da súa acta de concelleiro e poda participar no pleno de organización da vindeira semana. En o Partido Popular de Burela non nos opoñemos a que o concelleiro electo tome plena posesión da súa acta, só faltaría. O que se nos opoñemos son as formas nas que se pretende facer. Parécenos lamentable non só a parálise institucional a que está a someter o binomio PSOE-BNG ao Concello de Burela, senón tamén a terrible humillación na que pretende sumir o noso concello con este tipo de situacións. O señor Fernández Rei, nunha situación totalmente anómala, non acudiu ao pleno de investidura do seu compañeiro, o señor Llano, ala eles coas súas leas internas, e tivo case que un mes e medio para tomar posesión da súa acta como concelleiro. Dende o Partido Popular de Burela preguntámonos: que cargo exerceu o señor Fernández Rei no concello durante todo este tempo? Entra dentro da legalidade vixente? Merecemos os veciños e veciñas de Burela este tipo de representantes? O Partido Popular de Burela non pode nin vai a comulgar con este tipo de actitudes total e absolutamente irresponsables.
Pues ahí quedan las críticas de Manuel Rouco, del Partido Popular. Por su parte, desde Compromiso por Galicia también piensan que el pleno de la toma de posesión de Ramiro, como que es el secretario comarcal del PSOE, por cierto, es una muestra de la incapacidad de gestión. Dice que vienen, desde Compromiso, que vienen asistiendo a una negociación rara entre el Partido Socialista y el bloque en Burela, en la que al parecer el problema principal son los repartos de los salarios. El caso es que ahí quedan las críticas y desde Compromiso dudan de la necesidad también de este pleno. fenómeno extraordinario del que también está en estos momentos lanzando críticas el Partido Popular. Y entre tanto, pues estamos expectantes de si ha habido o no ha habido algún tipo de entendimiento, o si llegan o no algún tipo de entendimiento PSOE y BNG para gobernar en Burela. Si no, gobernaría el Partido Socialista, como les decimos, en minoría. La última vez había eso que denominaban flecos o diferencias entre lo que es la representatividad, ¿no?, a la hora de conseguir determinadas concejalías, pues puede que cambie o puede que no. Ahora pasan 30 minutos de la una del mediodía y vamos a hablar de otro asunto que también ha dado mucho que hablar y sigue dando que hablar y que sigue estando ahí perenne y que pasamos muchas veces por delante y sigue estando cerrada, y es la puerta de la Isla Pancha. Son ya 3 años prácticamente los que han pasado desde que se concedió la licencia. Y bueno, 2 años y pico, porque se concedió en diciembre de 2017. Y la puerta, pues nada, continúa cerrada. Resulta que era un requisito sine qua non de esa licencia que se abriera la puerta al público, pero la puerta está cerrada. Y así lo constatan nuevamente desde el colectivo Por Nuestro Faro. Dicen, eso sí, que han descubierto que el Ayuntamiento de Ribadeo exigió a la empresa concesionaria de la explotación de Isla Pancha que abriera la puerta a todo el público. Lo hizo, lo exigió, pero con 2 años de retraso casi, porque lo hizo 21 meses después de conceder la licencia, cuando en realidad la licencia contemplaba que tenía que estar abierta para todo el público, algo que no conciben desde el colectivo Por Nuestro Faro. Lo expresa Evaristo Lombardero, el portavoz.
¿Qué sucede? Que el día 3 de octubre de 2019, o sea, hay 3 meses y pico, ¿no?, casi 4 meses, o concello notifícalle a empresa concesionaria que ten que ter a porta aberta, con 21 meses de retraso, ¿eh? E hoxe, estamos a 15 de xaneiro de 2020, a porta sigue pechada. É dicir, en resumen, a licencia está concedida por escrito, documentada, acreditada, con informes de todo tipo, dende o día 1 de decembro de 2017, exixindo a empresa concesionaria que a porta ten que estar aberta, e a empresa concesionaria mantén a porta pechada, e ali non poden entrar máis que as persoas que alquilan unha habitación, non? Entón, a ver, isto é infumable, é dicir, se os ribadenses tenen dereito e os visitantes a entrar na Isla Pancha, como é posible, e a licencia está concedida con esa condición, como é posible que 24 meses despois de conceder a licencia a porta siga pechada? Vamos, isto é un atropello, isto é, son os dereitos democráticos dos veciños, como quen dice, pois andar polas rúas ou andar polo monte, donde non esteña limitado ou prohibido por outros motivos, non?
De hecho, Evaristo Lombardero se pregunta que hace el alcalde, entonces.
Que fai o alcalde? Pois o alcalde non fai nada. É dicir, non fai nada. É dicir, hai 3 meses, mándalle a empresa concesionaria unha notificación dicindolle que ten que ter a porta aberta, pasaron 3 meses e nada. E non, aquí non pasou nada. É dicir, os veciños sin poder acceder a un espacio público. Entonces, esto es una cosa absolutamente incomprensible, absolutamente incomprensible. Nos, o único que queremos é poñer un coñecemento de opinión pública e a ver, cada un, pues que adopte as posturas que considere oportunas.
Pues cada uno que adopte las posturas que considere oportunas, considera, pero bueno, pues señala que han pasado mucho tiempo hasta que pidió que abrieran la puerta y que aún así sigue cerrada. Cerrada a cal y canto a día de hoy también. Desde la plataforma, por cierto, no paran, siguen realizando pues sus acciones, investigando, pidiendo información, etcétera. Y ahora han denunciado el hecho también ante la Fiscalía. ¿Para qué? Pues para intentar activar el tema, que no quede en el olvido, por si sirve de algo, como reconoce el propio Lombardero.
Hemos presentado una denuncia a Fiscalía. Bueno, un pouco para, a ver, pues para activar o tema, non? A Fiscalía, si non hai un penal evidente, pues moitas veces non actúa, non? Pero bueno, eso é o de menos. A cuestión é que é o concello que tenga responsabilidade de facer que se cumplan as súas licencias, as condicións.
Pues ahí queda la crítica nuevamente del colectivo Por Nuestro Faro, que insisten en algo a lo que ya nos hemos acostumbrado, que ya estamos habituados, pero no por ello sería lo legal o lo lógico, sino que es extraño, irregular o inconcebible, como también lo definen ellos mismos, que la puerta de una isla esté cerrada y acabe convirtiéndose en una isla privada. Hacemos un alto en el camino y seguimos.
Xa está aquí unha nova edición do campañazo do Centro Comercial Aberto de Foz con 2.400 euros en vales de compra. Todos os vendres de xaneiro, 600 euros en premios. Compra nas rebaixas do Centro Comercial Aberto de Foz e xoga ao campañazo. Disfruta mercando e facendo povo. Ven a Foz.
Seguimos, 35 minutos pasan de la una del mediodía. Vamos a hablar también de turismo, porque se aproxima, ya saben, la Feria Turística Fitur, pero además se aproxima algo muy importante también para toda Galicia, que es el Xacobeo, el año que viene, el año 21, y entre tanto hay que ir preparando el terreno y aprovechando igualmente el tirón del Xacobeo. Medio centenar de establecimientos de la provincia participan en la iniciativa sobre gastronomía en el camino que impulsa la Xunta y la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería de Lugo, en colaboración, en forma conjunta. De hecho, se ha presentado en esta misma jornada de hoy el programa. Vamos a escuchar por una parte al delegado territorial, José Manuel Balseiro.
Este é un exemplo do tipo de eventos que a Xunta de Galicia quere promover co programa O Teu Xacobeo. Unha proposta que pon en acento nun aspecto fundamental do noso patrimonio inmaterial, neste caso a gastronomía, na que se implican os axentes sociais e os axentes económicos, que se estende polo territorio, xa que participan establecementos de máis dunha vintena de municipios, e que axuda a definir un contido cultural previo ao Xacobeo 2021 desde unha perspectiva amplia, multidisciplinar, plural e diversa. A primeira edición permiteu impulsar na provincia de Lugo 52 iniciativas, entre as que se encontra esta iniciativa, cun investimento conxunto na nosa provincia por valor de 531.000 euros.
Pues ahí estaba hablando el delegado territorial sobre ese proyecto. Vamos a escuchar también al responsable de la APEL, de la Asociación Provincial de Empresarios.
Suliñar que como tema importante a suliñar, como digo, pues contactamos a través de Iñaki Arbizu, que o dono do catering da Volta da Ciclista a España, a cal asistimos desde hai 8 anos tamén, gracias á Xunta de Galicia e ao apoio do delegado, conseguimos a presencia de David, de Jorge Robin Food, que é un socio de Martín Berasategui, e vai estar presente tamén esta xornada.
Bueno, pues ahí hablaba también, como veíamos, a Cheche Real, presidente de APEL. Unas jornadas que arrancan ya próximamente cuentan, como decimos, con la colaboración de la Consellería de Cultura y Turismo de la Xunta, que aporta 16.500 euros a la iniciativa. Se van a desarrollar desde mañana hasta el día 9 de febrero. Podemos aprovechar porque hay 50 establecimientos adheridos al programa. Van a servir tapas, raciones, platos, menús, en fin, en 23 ayuntamientos que están distribuidos en todas esas rutas jacobeas de los cuatro caminos, el francés, el del norte, el primitivo y el camino de invierno. Eso relacionado con el camino, pero luego también sabemos que tenemos la Feria Fitur la próxima semana, y allá que se va, como siempre, la Mariña Lucense para promocionarse de forma conjunta este año como turismo slow, destino turístico slow. El geodestino se va a presentar el jueves. Será el jueves día 23 a las 5 de la tarde en el stand de Tour Galicia. Ahí se presentarán 5 experiencias slow que se pueden desarrollar en la Mariña Lucense. Del 22 al 26 de enero se celebra Fitur. Ahí estamos nosotros también intentando darlo todo. Vamos a cambiar de tornas directamente ahora y vamos a hablar de una crítica que viene produciéndose en estos últimos días sobre la gestión de la residencia Centro de Día de San Ciprián en el municipio de Cervo.
Pues así, la política de gestión de los recursos humanos de esta residencia que gestiona Mensajeros de la Paz ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por el Sindicato de Técnicos de Enfermería, por el SAE. Los representantes de los trabajadores han encauzado algunas de estas disfunciones, dicen, irregularidades que llevan tiempo produciéndose, motivo por el cual se reunieron ya hace unas semanas con la dirección del centro. Lo más llamativo que destacan desde el Sindicato de Enfermeros es que afirman haber leído en algunos medios de comunicación las declaraciones de una supuesta delegación de trabajadores negando la realidad del centro y erigiéndose en portavoz de sus compañeros, cuando no lo es. Desde el sindicato han incidido en que respetarán el anonimato de esta persona, pero también advierten que parece más que evidente que estas afirmaciones se deben a algún interés personal más que a la defensa de sus compañeros y al bienestar de los usuarios. Escuchamos a la portavoz del Sindicato de Técnicos de Enfermería del SAE.
Llevamos tiempo ya con ello. Y de hecho, bueno, hay trabajadores que han sido expedientados e incluso despedidos. Y todo ello por una mala gestión por parte de los directivos de este centro, ¿vale? Sobre todo en recursos humanos. Me llama muchísimo la atención que en el artículo de la prensa el supuesto delegado de los trabajadores hace una columna con una declaración en la que supuestamente los trabajadores están contentos y lo que declara el delegado es cierto. A mí me llama la atención de que de supuesto delegado de los trabajadores lo haga anónimamente y no ponga su nombre ni su cargo sindical, ¿vale? Y al sindicato al que representa. Y me llama bastante la atención que lo hace amparado ante los trabajadores. En serio, también me llama muchísimo la atención porque, no sé, supuestamente si es tan transparente lo que dice, por lo menos podía hacer público su nombre, ¿no crees?
Pues una situación compleja y polémica la de la residencia y centro de día de San Cibrao, que también será llevada, como ya contamos hace unos días, al pleno de este mes en Cervo por parte del Bloque Nacionalista Galego.
Seguimos adelante, 19 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a hablar ahora de otros asuntos también a nivel provincial y relacionados estrechamente con nuestra comarca, con la Mariña Lucense y con la alcaldesa de Viveiro, con María Loureiro, porque ya saben que ella es la diputada de Igualdad en la Diputación de Lugo y ha presentado en esta jornada de hoy el nuevo ciclo de faladoiros feministas. Unos faladoiros que se organizan para avanzar en la transformación social de cara hacia la igualdad. Vamos a escuchar a María Loureiro explicándonos el sentido de los mismos.
Desde la Diputación de Lugo apoyamos con orgullo estos faladoiros que buscan aportar herramientas y recursos para favorecer o conocimiento e igualdad. Identificar las causas de la opresión actual de la mujer y definir propuestas y soluciones. Este tipo de iniciativas son muy importantes para avanzar cara a transformación social imprescindible para vivir en igualdad. Por lo que só me queda animarvos a que nos acompañedes nestes faladoiros no Vello Cárcere, e lembrarvos sobre todo que a entrada é gratuita ata completar aforo.
En la vieja cárcel, el Vello Cárcere de Lugo, van a arrancar ya este viernes con la conferencia de Towanda Rebels y luego a continuación, hasta el mes de mayo, va a haber otras 4 citas en las que intervendrán Ana Iglesias, Marta Busquets, Carmen Castro y también Mabel Lozano. Esta iniciativa de la institución provincial y el foro feminista Marusha Mayo busca aportar herramientas, recursos para favorecer la igualdad, identificar las causas de la opresión de la mujer, definir posturas de solución. Así lo ha subrayado la diputada de Mujer o Igualdad, que como decimos es la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, a quien escuchábamos. Ahora cuando faltan 17 minutos para las 2 de la tarde, hacemos un alto en el camino, también te hablamos de empresa.
¿Su lavadora no lava? Llame a Juan Ríos. ¿Problemas con su televisor? Llame a Juan Ríos. Su tienda de confianza con servicio de venta, reparación e instalación de antenas. Juan Ríos, en San Cosme de Barreiros, Rúa Vila 39. Nuestra principal preocupación es su satisfacción.
Vamos a hablar con una empresa que lleva mucho tiempo trabajando en nuestra zona, trabajando además para bien y que cumple pues un montón de años en este 2020. Están de aniversario y enseguida nos lo va a contar su responsable, Sonia Hermida. Estamos hablando de Almacenes Hermida, la Casa Blanca en Lourenza. Sonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días.
¿Cuántos añitos cumplimos?
50.
50, ¿eh? No está nada mal.
Una cifra muy redonda, ¿verdad?
Sí. Supongo que es difícil cumplir 50 años tal y como están los tiempos, ¿no?
Bueno, sí, tenemos que agradecérselo a nuestros clientes que confían en nosotros, que son los que nos han traído hasta aquí en realidad. Y bueno, mucho esfuerzo, mucho trabajo, a veces algún disgusto, pero estamos. Bueno. Y esperando otros 50 más.
Hombre, este año es muy especial, algo especial haréis para celebrarlo, ¿no?
Sí, alguna sorpresita habrá. Pero bueno, eso además coincide que son 50 años en Lourenzá y 15 en Viveiro.
¿Que lleváis 15 en Viveiro?
Sí, sí. Uh-huh. Hacemos 15 años este año también en Viveiro.
¿Tenéis pensado expandiros a algún sitio más o no?
No. No, estamos bien aquí, somos mariñanos.
Cuéntanos cómo arrancó hace 50 años Almacenes Hermida, la Casa Blanca.
Pues arrancó de una manera así un poco curiosa, porque mi padre fundó, junto a mi tío, una tía mía, fundaron la fábrica de muebles Hermida, y en el año 70 mi padre dejó la fábrica. Entonces tenían una tienda pequeñita que incluso no habían montado ni ellos y tal, y mi padre, pues bueno, cuando se fue le quedó esa tienda que tenía 200 metros cuadrados, y bueno, empezó con mucho miedo, pensó que no le iba a gustar incluso, y al contrario, le encantó y siempre estuvo muy contento con su tienda y con su trabajo, y se esforzaron muchísimo desde un principio, fueron cogiendo bajos en el pueblo para ir ampliando exposición, y bueno, y hasta donde fuimos llegando. Al principio incluso tuvimos los muebles en el monasterio en Lorenzana, que no había ni luz. Y bueno, y luego de ahí hicieron la primera fase de la tienda de Lorenzana, que eran 2.500 metros. A los dos años se les quedó pequeña e hicieron otros 2.500. O sea que bueno, bien. Fue relativamente fácil, entre comillas. Como todo pensado, y bueno, sí que a mi padre siempre le encantó la venta y el trato con la gente, y mi madre igual. Entonces, bueno, pues salimos un poquito de ahí. Del sector del mueble, pero al final acabamos en la venta, que bueno, que yo creo que es lo nuestro, es lo que más nos gusta.
Bueno, el trato directo con el público, claro.
Sí, además es una satisfacción muy grande cuando viene la gente y te dice, jo, me quedo de bien y tal, o tengo un mueble hace muchos años y estoy súper contenta, y mira, y está como el primer día y tal. Eso es una satisfacción enorme, no se compara con nada.
Eso, una satisfacción que la gente te diga, pues mira, estoy muy contenta con el resultado, o necesito esto, y supongo que podéis así también realizar esos trabajos más personalizados de acuerdo con lo que os va pidiendo cada cliente.
Cada vez trabajamos a medida. El cliente lo que quiere es lo que él quiere,
claro.
No lo que yo le ofrezca.
Efectivamente, yo creo que todos somos muy pijoteros. Yo quiero esto para esta esquina, sí. Y lo quiero así, y entonces hay que responder. Bueno, pero ahí está también desmarcarse, ¿no?, de otros nombres o de otras fábricas, y también hacer pues ese producto especial.
Sí, de hecho ahora nos hemos metido en el mundo de las cocinas, y las nuestras no tienen módulos, son estrictamente a medida.
Ajá.
Nos da igual el ancho, el alto, lo que sea. Nosotros fabricamos lo que el cliente quiere.
Bueno, esto lo arrancó tu padre hace 50 años, pero ha tenido suerte porque las generaciones posteriores lo continuáis.
Sí, unos con idea ya de un principio, porque yo desde niña sí que me encantó la tienda. A mi hermano no le gustaba nada y sin embargo hoy le encanta también.
Vamos, que se engancha. Al final va a ser que el mundo del mueble engancha.
Bueno, es muy bonito. Es muy bonito, es creativo, es imaginativo, y tiene su parte en el que necesitas, no lo sé, es como un estímulo de que tienes que pensar, adaptar, intentar comprender a la gente, y al final es una parte creativa muy importante.
Y también una parte de reto importante, porque supongo que la gente pide cosas a veces inauditas.
A veces sí.
Y hay que buscar la manera, ¿no?
Bueno, a veces no la hay.
Bueno, sí, por pedir, ¿verdad?
Sí.
Bueno, cuéntanos, sobre todo porque estamos hablando de Hermida y ahora mismo estamos viviendo pues un conflicto en Lourenzá, precisamente con la fábrica de muebles Hermida, y la gente puede confundir, pero estamos hablando de que ahí hubo una división en su momento. Tu padre se desmarcó de lo que era la fábrica de muebles Hermida y vosotros sois la Casa Blanca, ¿no?
Efectivamente, sí. Nosotros, claro, además nos cae en la familia, porque quieras o no, pues bueno, vienen de la parte de la rama del hermano de mi padre. Y uno por los propietarios y otro por los trabajadores, que también son vecinos y amigos muchos de ellos, y es una situación muy triste, pero bueno, en nuestro caso, a ese nivel, sí que no nos compete nada, ni tenemos ni idea realmente, porque la desvinculación es total, y nosotros no sabemos nada ni tenemos nada que ver. Les deseamos lo mejor a ambas partes.
Uh-huh. Puede que os haya llegado alguna persona pensando que os ha pasado porque se confunda.
Mucha, No es una persona, es que es constante. Sí, no sé, a ver, es muy fácil también, porque realmente somos de Lorenzana los dos, somos de Hermida los dos, del sector del mueble los dos, pero realmente como empresa y como negocio no tenemos nada que ver.
Bueno, pues nada, ahí está la diferencia. Ellos son la Casa Blanca. Y, por cierto, ¿cuántos empleados tenéis ahora a estas alturas?
Pues ahora mismo somos muy poquitos. Es que nosotros, bueno, nosotros sois, es fácil.
Sois tienda, vaya. Uh-huh.
Claro, somos dos tiendas y realmente pues depende un poco de las épocas, pero 5 o 6 es los que estamos trabajando.
¿Cómo ves los próximos 50 años? Ya, menuda pregunta ya, pero bueno.
Pues mira, yo realmente no nos planteamos los próximos 50 años como tal, nos planteamos día a día. Y día a día es más sencillo. Hoy va bien, mañana también, pasado va yendo y cuando te das cuenta, porque nosotros abrimos aquí en Viveiro, parece que fue ayer, y somos ya una persona que somos aquí 15 años en Viveiro, ya con una clientela e incluso amigos.
Claro, vamos, que ya no os dais cuenta y os convertís en veteranos. Dime una cosa, sí. ¿Hacen mucho daño estas marcas del mueble, bueno, estas multinacionales del mueble que tienen unos precios muy baratos y luego una calidad, claro, un poquito peor?
No, yo creo que no, que son cosas diferentes. Eso es como todo. Si tú quieres ir a determinados establecimientos y comprar algo que te cuesta 1 euro y que te dura 2 días, pues es tu decisión. Ahora bien, no lo vas a hacer siempre. Llegará un día que te das cuenta que dices, no, me voy a la ferretería de turno, me voy a gastar 2,50, pero me va a durar 25 años. Entonces son cosas diferentes. Yo creo que cada uno tiene que comprar donde quiere y todas las situaciones no son iguales. Si a mí me envían ahora a trabajar a Madrid para 9 meses, no voy a comprar los muebles en mi mueblería. Igual los compro en esas otras tiendas, pero ya con la perspectiva de que me va a durar lo que me tenga que durar y punto.
Que es algo temporal.
Claro, realmente son cosas distintas. Tú no buscas lo mismo para una boda que para ir a comer una tortilla al campo.
La visión es esa, sí, efectivamente. También es cierto que a lo mejor luego la gente, cuando tiene menos dinero, menos capacidad adquisitiva, o son estudiantes, tiran más a esas cosas, y cuando pueden un poquito más, tiran a otras, ¿no?
Pero como todo, estos chicos también se van de mochileros por Europa y yo me voy a un hotel de 4 estrellas o de 3 estrellas, o lo que me permita mi bolsillo, porque ya es otra edad y es otra idea, y si no, me quedo en mi casa. Entonces, claro, o sea que al final cada uno tiene que ir buscando lo que quiere.
Va con los
tiempos. Y hay para todos.
Bueno, y va con los tiempos, efectivamente. Sonia, pues muchísimas gracias por estar con nosotros, por contarnos cómo nació la Casa Blanca y también, bueno, pues por compartir con nosotros estos 50 años de existencia que se cumplen en el 2020. Os deseamos otros 50 más llenos de éxitos. Que tengáis
buen día. Muchas gracias.
Vamos a cambiar completamente de tornas cuando faltan 7 minutos para las 2 de la tarde y vamos a hablar de una celebración que tiene lugar este viernes en Tapia de Casariego, que es la bendición de los animales, porque llega el San Antón. Tenemos con nosotros a Francisco Javier López Canción, de la Asociación de Amigos de los Animales, el Carmelín. ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muchas gracias y buenos días.
Buenos días. ¿Cómo van a hacer? A ver, que ¿podemos ir cualquiera con nuestras mascotas?
Hombre, por supuesto. Sí, sí. Vamos a ver. Seguimos la estructura que hicimos el primer año, que fue el año pasado, y que nos resultó francamente muy bien. En primer lugar, hacemos el acto el día justo de San Antón. No buscamos ni un fin de semana, sino el día que cuadre, pues lo hacemos. Es en la iglesia parroquial de Tapia, contando siempre con una gran colaboración, tanto con Andrés, el anterior párroco, como con Jorge, el actual. Y es el viernes, repito, a las 5 de la tarde. Entonces, todo el mundo que tenga mascotas y quiera asistir, pues va allí. La verdad es que resultó muy bien, ¿no? Pues se les da a ellas, nuestras mascotas, unas chucherías, se las bendice. Bueno, lo tenemos muy bien organizado, ¿eh? Y el año pasado resultó extraordinariamente bien. No creíamos que iba a venir tanta gente y tantas mascotas, ¿eh?
Sí. No sé si el templo es grande, pequeñito, si da basto, ¿no? Si sí, se entran dentro o fuera, ¿cómo se hace eso?
No, entran. Entran, hombre, todavía no nos llegó ninguna mascota tipo Y un caballo. Un burrito, ¿no? Pero bueno, incluso un burrito, hombre, entrar no, pero sería bendecido, y ya lo dijimos el año pasado, a la misma puerta de entrada. Sí, la iglesia de Tapia es una iglesia grande, y entonces todas las mascotas, perros, gatos, pájaros, todos entran, sí, sí. Lo que hacemos es una separación. Para un lado están las mascotas, digamos, no caninas, gatos, y para otros conejos, pájaros, claro, tortugas, etcétera, y para otro lado las caninas.
Claro, sí, claro, mejor no juntarlos por si acaso, aunque algunos se lleven bien, sí, no es cuestión,
sí,
de arriesgar.
Bueno, sin ningún, tenemos un servicio de limpieza también, o sea que no es aquello que, hombre, pues a mí me gustaría, pero mira que si se hace pisos, no, no hay ningún problema, porque tenemos un servicio de limpieza que una vez que concluya el acto, le dejaremos a Jorge, nuestro párroco, vamos, la iglesia, como antes del acto.
Como una patena, vamos. Pero esto requiere entonces mucha organización, porque si tienen incluso un servicio de limpieza, ¿quién se encarga de eso? ¿Quién lo costea? Vaya.
Bueno, es la Asociación de Amigos de las Mascotas Carmelén, es la que el año pasado era también, pero no, digamos, no la teníamos jurídicamente estructurada, este año sí, es una asociación registrada en el Principado de Asturias, y bueno, entre cuotas de desinteresadas, por supuesto, de gente que nos las va haciendo llegar, hasta también la lotería que sacamos en Navidad, pues hace que, bueno, que tengamos ya un fondo, pues mira, tendremos un fondo de 3,000 y pico euros, bueno, ¿me entiendes? Uh-huh. Que no solamente lo vamos a destinar, una pequeña parte, por supuesto, para el servicio de limpieza, que es de una empresa de aquí de Tapia, sino, y es importante también, y lo anunciaremos en el acto, vamos ya a abrir un periodo para que las protectoras o asociaciones protectoras de nuestra zona pues puedan dirigirse a nosotros, bueno, pues solicitando una ayuda para un plan o un proyecto concreto.
Pues qué bien, porque la verdad es que cada vez hay más problemas con los animalitos, aunque cada vez también están saliendo más protectoras, más asociaciones y gente, sí, que se hace cargo, pero es muy complicado porque se necesita economía, se necesita, sí, dinero, claro.
Eso desde luego, eso desde luego.
Cuéntanos, Francisco, sí, cuéntanos, ¿le estaba contenta la gente el año pasado llevando a sus mascotas, gustó?
Estaba contentísima, porque yo creo que estaban tan sorprendidos o sorprendidas como nosotros. Es que no esperamos. El año pasado más de la mitad de la iglesia estaba llena, y es una iglesia, sí, sí, es una iglesia grande, pero más de la mitad, un 75% de la iglesia estaba llena de gente con sus mascotas. Entonces, mismo esa gente quedó sorprendida, sí, quedó sorprendida, porque, y es verdad, pues estábamos esperando que, no sé, que vinieran a lo mejor pues 15 o 20 personas con sus mascotas, y que va, oye, había, pues no lo sé, mira, entre las mascotas de todo tipo, pues habría más de 100 mascotas, ¿eh?
Más de 100, sí, mascotas, sí, no está, sí, nada, sí, mal,
sí, ¿eh? Sí, sí, ahí estaba, y no importa que ladrasen o que nada, que estuvieran nerviosas y hicieran pipí o caquita, no, es el día de ellos, y en ese sentido lo tenemos perfectamente organizado.
Bueno, sí, y hay una buena feria, entonces, ¿es largo, sí, el acto?
No,
en sí,
no, precisamente, pues vamos, para no tampoco tentar mucho del nerviosismo de las mascotas, ni tampoco de la gente, aunque es un acto para las mascotas, no un acto para los amigos de las mascotas, no es para ellas. Pues se comienza con unas palabras que en este caso pues diré yo, pues agradeciendo que trajeran a nuestros amigos, e inmediatamente después Jorge, el párroco de aquí, también otros 4 o 5 minutos, una bendición urbi, por así decirlo, y después inmediatamente una bendición individualizada a cada mascota, ¿no? Tú tienes una mascota, la llevas, te acercas a la zona de donde está Jorge el párroco, que está allí en el altar, dices tu nombre, el nombre de la mascota, pues no sé, Bobby o Pipa, y entonces el párroco bendice con ese nombre a tu mascota, y ya está. Total, pues mira, no te lo podría decir, queremos ser puntuales inicialmente, pues no lo sé, un poco más de media hora puede ser. Y este año, importante, me lo estaba recordando, una chica que ya el año pasado colaboró con nosotros, que se llama Susa, pues este año nos dijo que nos parecía la idea, y le dijimos que sí, por supuesto, pues va a venir con el coro de Tapia, y van a cantar pues durante todo el acto un romance que es Los Milagros de San Antón. con respecto, que es Los Milagros, sí, se llama así, es una especie de romance que creo que es, yo tengo la letra, Los Milagros de San Antón, que es, o Los Milagros de los Pajaritos de San Antón, una cosa de estas, que va a estar también, nos gusta que colaboren en este sentido con nosotros, así, de esta manera.
Pero bueno, qué bonito, es que los animales van a estar encantados.